Habría que ver dentro de las cosas que uno espera y en el escenario de la intervención cultural en la evolución de nuestras emociones, cómo entra a tallar el nivel diferenciado, el impacto particular de cada una de esas emociones y de esas dinámicas que nos van inspirando o inhibiendo para ir maniobrando en lo que significa un escenario contemporáneo. Dentro de las lógicas de esta evolución y de este tironeo, esta lucha por abrir dimensiones o clausurarlas, quizás podríamos sumergirnos en lo que es una de las emociones o asimilaciones más dramáticas y que están quizás más en tela de juicio y en observación, o deberían estarlo en función del contexto actual, que es la lógica del acostumbramiento. ¿Qué significa como evolución, como logro, como característica y atributo de la humanidad, haber gestionado el acostumbramiento de una manera tan protagónica? ¿Hasta qué punto el acostumbramiento ha permitido a distintos sistemas culturales propagarse y ha habilitado este escenario actual? ¿Cómo ha logrado la humanidad apoyarse en esa especie de remanso emocional, en esa especie de red de contención que nos garantiza una maniobrabilidad aún en situaciones tormentosas, para que estemos hoy en un contexto de explosión de complejidad y de deliberada búsqueda de algunas revelaciones, algunos contextos que tratan de sostenerse y están siendo cuestionados, aunque sea inconscientemente, por la circunstancia? Dentro de lo que es el concepto mismo de acostumbramiento, que es una palabra que no existe ni siquiera en el diccionario de la Real Academia Española, no existe. La palabra acostumbramiento no es, en realidad viene de acostumbrarse, pero el sustantivo no existe, es llamativo. Y si uno lo piensa en la lengua inglesa, no existe tampoco un sustantivo rotundo para definir acostumbramiento, sino que de acuerdo al uso que tiene la palabra, se utilizan distintas palabras, ¿no es cierto?, distintos términos para reemplazarlo. El acostumbramiento, por supuesto, que es una herramienta de doble filo. Tiene una posibilidad de asistirnos en situaciones de negatividad, y también se sabe que es una espada de Damocles ante cualquier salto o impulso positivo en una circunstancia vital. ¿Cómo habrá sido que la evolución y la cultura central, por medio de la modulación interesada en nuestro comportamiento, ha necesitado a su vez del acostumbramiento? ¿Cuál es el nivel de protagonismo que tiene esto en nuestras instituciones y en nuestro bagaje probablemente limitado de herramientas emocionales para lidiar con la complejidad? Cuando observamos algunas características del momento en donde se aceleran algunas perspectivas, en donde la época y el momento te pone a prueba, te genera una tensión, te da muchos elementos, la sobrecarga de información tan mentada, el acoso de múltiples perspectivas y el impacto que eso tiene en nuestra maniobrabilidad, podría establecerse que el acostumbramiento está a marcha forzada. En un escenario de mayor complejidad, cada vez la demanda de acostumbramiento es mayor, es decir, la ilusión de equilibrio, la ilusión de estabilidad en un contexto a su vez muy inestable, muy volátil, plantean una tensión misma sobre la lógica del acostumbramiento. Y así es donde también podemos poner en esta mesa el concepto de motivación y de depresión. En cuanto a que, ¿por qué será que la depresión, hasta hace un tiempo era una de las preocupaciones epidémicas de salud mundial más notorias? Según la Organización Mundial de la Salud, más de 350 millones de personas en el planeta están afectadas por el diagnóstico de la depresión, que sigue siendo, por supuesto, algo bastante controversial, los límites, las fronteras de realmente qué es lo que significa la depresión. Y se establece también, la Organización Mundial de la Salud establece que es el síntoma o la patología más incapacitante de todas las patologías psicológicas y no psicológicas. La depresión es la enfermedad más inhabilitante de lo contemporáneo. ¿Cómo influirá eso en la reacción de la cultura central para intentar a su vez mantener ciertos equilibrios? Sobre todo cuando franjas de la población cada vez más notorias tienen algún vínculo dramático con esta dolencia, con este escenario. Cuando se interpreta o tratamos de discutir acerca del impacto que tienen, por ejemplo, las redes sociales, uno empieza a ver con respecto a hace unos años, porque la depresión es un tema central en este observatorio cultural hace bastantes años, y lo que pueden advertirse, aunque sea tibiamente, son algunos desplazamientos y algunos cambios sorprendentes. En primer lugar, uno podría pensar qué rol viene a jugar el emergente de las redes sociales en medio de la epidemia de depresión. Yo postulo que las redes sociales son la maniobra antidepresiva más monumental de la historia de la humanidad. Es una reacción de la cultura central funcional que tiene como objetivo sostener el tono en un contexto en el cual determinados indicadores básicos de lo social devuelven una distancia mayor entre las posibilidades que tenemos y la sensación de potencia u omnipotencia como para realizarlas. ¿Qué tendrá que ver la depresión con esa sensación? ¿Podrá haber algún vínculo entre la expectativa que tenemos hacia adelante, entre las motivaciones, entre la riqueza del sentido que tratamos de elaborar y la lógica misma y el emergente de la depresión? Esa distancia, por propiedad misma de la época, parece estar en su máximo histórico. Vuelvo a decir, la distancia entre lo que uno siente que podría ser o que debería ser, y la sensación de potencia operativa con la que navegamos nuestros días. Si las redes sociales, si estas herramientas inmersivas, si esta lógica de masificación forzada juegan un rol para disimular una vez más la depresión, que no es otra cosa que un síntoma, porque es un síntoma de emergentes más profundos. Pero la depresión en sí misma ha sido un término que ha permitido mantener la discusión en el territorio de lo sintomático y en el territorio preocupantemente no cultural. Ustedes fíjense que cuando entran a las definiciones técnicas de la depresión, la cultura y lo social están realmente llamativamente subrepresentados. Entonces, ya la depresión era una trampa, probablemente de términos, una trampa semántica, que dificultaba el acceso a fundamentos o a lógicas más estructurales que explicaran su carácter epidémico. La contraprestación y ante cada crisis, como plantea un poco una crisis cultural, el fenómeno de la depresión, siempre hay dos posibilidades. Está la posibilidad de buscar los orígenes estructurales, la profundidad, las causas que mueven un problema, que lo determinan, o se puede, como siempre nos enseña la cultura central, siempre se puede tratar de caretearla, de manejar las cosas, de dibujarla, de patear la pelota para adelante, de en algún punto acelerar a costa de un costo estructural futuro y profundo, pilotear el presente, financiar o refinanciar de manera exageradamente onerosa la sobrevida, la navegabilidad de un presente gris. En esa lógica, se impone quizás discutir cómo ha quedado el panorama de esa epidemia de depresión en este momento, año 2014. Cómo se ha adaptado la circunstancia para que inclusive uno pudiera hasta empezar a añorar cierta honestidad del escenario de lo depresivo, cierta franqueza de la generalización de esa crisis de la manifestación. Parecería ser que en lo contemporáneo la depresión ha quedado un poco disimulada, ha quedado maquillada, y la lógica misma, el imperativo comunicacional de las redes sociales, parecería haber deslistado o descatalogado la depresión del conjunto de trazos relativamente notorios de lo que son nuestras narrativas, de lo que son nuestros relatos comunicacionales y sociales. De este modo, se puede pensar que la cultura central nuevamente ha reaccionado de forma sintomática, de forma muy costosa, de forma de gambetear lo estructural, y nos ha invitado a una nueva escena, a una nueva circunstancia, que tiene que ver con, bueno, deberemos tratar de esclarecer qué significa la lógica misma dentro de una crisis, de una restricción de emociones, si también en ese cierre de hemorama del que hablábamos el jueves pasado, se han borrado algunas pistas, algunas pruebas que eran fundamentales. El estado de generalización, la declaración oficial, frontal, de una depresión generalizada, si bien era algo triste, era algo esencialmente útil y que nos daba la posibilidad de mirar hacia adelante y de innovar en las causas que quizás la hubieran desencadenado. Me llamo Carlos Lavanino y estamos, como todos los jueves, en Club y Más, un espacio independiente para ir viendo y generando sentido con respecto a nuevas tendencias, escenarios y, por supuesto, siempre el invitado estrella, que es el futuro y la construcción permanente de las nuevas cosas. Con la transmisión de Pablo Marajovsky y producción de Laura Marajovsky y Vicky Sichero, y hoy en una reunión íntima, aunque decidí hoy abrir, no sé si habrán notado,
sí, yo lo noté.
Las cortinas. Porque,
para romper con el acostumbramiento,
porque me di cuenta que lo que ganamos en insonorización es muy poco,
y visualmente, pero
tenemos,
claro,
una vista a un jardín extraordinario, y por supuesto antes del jardín, como a contraluz, emerge la figura Lóbrega.
Lóbrega,
de Daniel López, que está firme acá, como siempre, que no se deprime, ¿no?
No se nota.
Por lo menos que la pilotea. Buenas noches a todos.
Buenas noches. Bueno, la verdad que me dejaste el pie de la depresión servido.
No te dejé deprimida.
No, para nada. No, quería hacerles un breve comentario acerca de la crisis de los analgésicos en Estados Unidos. El problema de las drogas que cita este artículo que me encontré de Salón pasa tanto por las ilegales, como en este caso me llamó más la atención, como por las legales. Cada año en Estados Unidos se mueren 15.000 personas de sobredosis de drogas de prescripción de base opiácea, o sea, derivados obviamente del opio. Eso equivale a entre 40 y 41 personas por día que se mueren de esta causa. Sí, es realmente me sorprendió el número. Y más alarmante todavía es que gran parte de los adictos son jóvenes y muchas veces terminan derivando en otras drogas, sí, ilegales, como la heroína y demás. Por un lado, el artículo habla como del tabú que hay alrededor de la adicción todavía, lo poco que se habla o cómo se trata el tema, y que se termina catalogando socialmente a la gente que cae en estas adicciones de débiles, autoindulgentes y de no tener rumbo. Pero por otro lado, la adicción está catalogada como enfermedad mental. De hecho, el Instituto Nacional de Abuso de Drogas lo define de la siguiente manera: una enfermedad mental crónica y reincidente caracterizada por la búsqueda y uso compulsivo sin importar las consecuencias dañinas. Y después, bueno, cita a David Sheff, que es el autor de Clean, un libro bastante, bastante masivo acerca de determinadas prácticas de saludables, supuestamente, que dice: las personas no eligen usar, el abuso es un síntoma de la enfermedad. Me quedé con esta última cita como resonando y me surgieron varias preguntas. Algunas las voy a dejar más adelante para el debate, pero por un lado, como ¿cuáles son las motivaciones detrás de esto? O si no, tenemos que pensar que en realidad hay una ausencia de motivación mucho más profunda en el individuo que decide tomar acción de esta manera. Y recién con lo que decías vos, Char, me quedó picando como, bueno, ¿cuál es realmente la enfermedad y cuál es el síntoma? Como un poco para que debatamos eso.
Bueno, y yo también a juego, a tono con la intro. Aprovecho que estamos manejando los ejes argumentales de la motivación y del acostumbramiento y traje como una especie de popurrí de estudios, de figuras, algunos materiales, a ver si podemos echar luz sobre esta cuestión tan interesante de la motivación, el eje motivación-acostumbramiento. Por un lado, un estudio sobre motivación, precisamente publicado por el Proceedings of the National Academy of Science. ¿Y que, a qué se dedicó este estudio? A analizar la articulación, o mejor dicho, la interacción, el juego que hay entre dos tipos de motivación, la interna y la instrumental. Porque se considera que, en general, cuando una persona decide hacer algo o hace algo, entran en juego en esa actividad dos motivaciones, estas dos que acabo de mencionar. Les pongo un ejemplo muy, muy básico para que entiendan cómo ellos definen cada una. Dice, un científico que conduce una investigación y que quiere descubrir, hechos importantes del mundo, bueno, esa parte sería como la de la motivación interna de esa persona. Todo lo que devenga de, el resultado de lo que él pueda obtener, ya sea en reconocimiento, en fama o en, remuneración, se considera que es, digamos, la parte más de motivación instrumental. Entonces, este estudio que hizo, bueno, ¿cómo es el juego de estas dos dinámicas? Y se preguntaban, los científicos que lo realizaron, ¿cuál sería el mix ideal de estas dos motivaciones para que una persona pueda efectivamente tener éxito en lo que se propone? Y se sorprendieron un poco, porque el estudio estuvo basado en una muestra de 11.000 cadetes que aplicaron para una escuela militar en West Point. ¿Qué es lo que hacían? Les pedían que mencionaran el tipo de los distintos tipos de motivaciones, ¿no?, que tenían para ingresar a esta escuela, y ellos los agrupaban en estos dos grandes conjuntos. Se dieron cuenta que cuanto más fuertes eran las motivaciones internas que tenían estos cadetes, más chances había de que fueran promovidos, de que lograran ser recomendados, de que permanecieran incluso más tiempo en la institución luego de haber terminado la primera parte, digamos, formativa. O sea, más chances, llamémosle, de éxito. Lo que les sorprendió encontrar fue que si esos cadetes tenían no solo motivación interna, sino también instrumental, bajaban sus chances de éxito. Y esto les pareció como, digamos, antiintuitivo o antinatural, porque asumían que cuantas más motivaciones tiene una persona, ya sean internas o instrumentales, bueno, más chances, en definitiva, de que pueda lograr eso que se propone. Así que, un poco las conclusiones que planteaban eran que lo que hay que hacer es tratar, incluso como sugerencia, recomendaban o planteaban que hay que estructurar los objetivos de una persona de manera que las consecuencias instrumentales no se vuelvan motivos. Y resaltaban dos líneas para trabajar en el lado de las motivaciones internas. El significado y el impacto de lo que se está haciendo. O sea, como el meaning y el impact, ¿no? Resaltaban. Bueno, después también yo pensaba, esto fue como un continuo, ¿no? Pero ya que estaba pensando en lo de la motivación, entré casi directo a pensar en el famoso procrastination. O sea, la figura de la postergación, ¿no? Con esto de pensar en, bueno, cuando uno no encuentra las ganas o los estímulos o los impulsos para hacer algo, que es una figura que la verdad que está bastante estigmatizada socialmente. De hecho, me encontré con los comentarios de un tal Jeffrey Combs, que es el autor de un libro que se llama The Procrastination Cure, y ya que hablamos de epidemia y de cómo se considera también a la depresión, para él la nueva epidemia es la de la procrastinación, que no sé si lo estoy traduciendo mal al español o si existe la palabra, bueno, la postergación. Y cita que la American Psychological Association estima que un 20% de los estadounidenses son
procrastinadores,
gracias, crónicos. Así que, como para problematizar un poco eso, y yo busqué también, me copé con esto de buscar las definiciones, que parece que pegó en el espacio, y el tema de qué es exactamente, cómo es la definición de procrastination. Dice, es la acción o el hábito de retrasar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones que el individuo considera más agradables. Y me quedé pensando bastante en esto, ¿no? Porque claro, tiene que ver un poco, ¿no?, con el lugar que se le da, la estigmatización que hay a nivel social, pero yo pensaba, bueno, ¿cuál sería el problema o el inconveniente de que cuando una situación no es lo suficientemente estimulante, rica o nutritiva, uno encuentra la manera de, bueno, de decir, hay que buscar algo mejor, hay que buscar algo superador? Si bien nosotros el tema de la postergación lo hemos trabajado por el lado de la gestión del tiempo, por la reacción ante el vacío, bueno, propongo esta variable nueva para ver qué pasa con esto, ¿no? Con la sustitución de y la búsqueda de quizás algo superador. Y ya por último, para terminar, hablando del acostumbramiento y de, por un lado, la motivación y las ganas para hacer cosas, y también pensaba para dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, que hay que tomar la decisión de, por un lado, movilizarse y activar, pero a veces también cuesta poder decidir dejar de hacer algo. Y pensaba un poco en la dinámica también del acostumbramiento. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto tomar determinadas decisiones o dejar de hacer ciertas cosas? O, retomando lo que vos decías, Char, en la introducción, desde el punto de vista de la cultura central, abandonar ciertos modelos, ¿no? Y se me ocurrió que una figura nos puede servir para todo este proceso del acostumbramiento, que es el sunk cost bias. De nuevo me van a tener que ayudar con la traducción acá, es algo así como
el sesgo del costo hundido.
Ahí vamos. Que es un concepto que se extrae de lo que es la macroeconomía, pero que los psicólogos lo utilizan muchísimo. Y que, un poco también de una nota que leí en Medium, plantean lo siguiente. Dice, renunciar no es algo tan fácil. Todo lo contrario. Muchas veces tenemos una gran tendencia a continuar con cosas una vez que ya invertimos en eso. De ahí surge este concepto de la economía, ¿no? Dice, cuando se invirtió tiempo, dinero o esfuerzo, tendemos a tratar de justificar esa acción justamente porque vemos que los recursos que hemos invertido, bueno, nos generan un determinado costo a nivel personal. Bueno, entonces cuenta un poco esto la nota y dice, a nadie le gusta sentir que invirtió en algo que no está dando sus frutos. Dice, entonces, aun cuando algo no está funcionando, no nos está haciendo sentir satisfacción o no nos está cultivando, tendemos a prolongar y a incluso en algunos casos invertir todavía más. Bueno, así que habla de este bias, con respecto, de este sesgo con respecto a los recursos invertidos en algo. Y bueno, me parecía interesante pensar un poco en eso también, ¿no? En cómo sería el proceso de acostumbramiento y cómo puede funcionar con cosas como estas.
Bueno, muy bien. Empezamos con la nota de Vic. ¿Qué tenemos?
Sí, a mí me llamó la atención, Vic, lo que vos contabas, porque un poco el tema de la adicción a las drogas de prescripción médica lo tenía registrado, pero este rango etario que describís y esta prevalencia me pareció bastante significativo. Es interesante también, vos, Char, hacia el final de la introducción planteabas algo así como, bueno, vamos a extrañar la depresión por todo lo que la depresión en algún sentido indicaba o mostraba, ¿no? Todo lo que nos permitía a nosotros leer. Y quizás con el tema de los analgésicos y el dolor, no sé por qué, pero se me ocurre algo parecido. La presencia de dolor, o de molestia, o de incomodidad, te puede revelar una situación, una coyuntura que no está funcionando bien. Es como que es indicador, es como una alarma que está sonando y que colabora de alguna forma. Entonces es muy loco que justo con esta avalancha de analgésicos quizás intente,
sí,
¿no? Como,
claro, por eso justamente me preguntaba, bueno, ¿cuál es el síntoma y cuál es la enfermedad? A ver, es muy difícil para uno sentarse y decir, no, para mí no es una enfermedad mental, por más de que esté, viste, digo, hay una institución que se dedica a estudiar ese tipo de cosas y se cataloga de esa manera, pero, o sea, está puesto en una categoría como si fuese Parkinson, Alzheimer, es una degeneración una alteración genética en la estructura del cerebro, digo, no sé bien cómo discutir eso, pero a mí hay algo ahí como que no me termina de cerrar, de que sea visto enteramente como una enfermedad y no como un síntoma de otra cosa más profunda.
Puede ser que, como se requieren drogas prescritas, necesitas que tu médico te prescriba. El tipo, la única manera que tiene de autojustificarse la prescripción es decir, hay una enfermedad y esto lo cura. Porque si no fuera así, el tipo no tendría ningún justificativo moral para firmar.
Claro, pero más allá de la justificación del individuo, tiene que ver con que, o sea, la comunidad médica lo presenta de esa manera. Es como si vos tuvieses, no sé, Asperger's, cualquier otra enfermedad de índole mental, ¿no?
Bueno, es que de hecho, como también mencionaba Char, la depresión está definida en términos de, se habla de un desbalance químico, ¿no? A nivel en el,
la depresión es un conjunto sintomático y de configuración de síndromes depresivos, pero no es, obviamente que hay determinados escenarios o correlaciones con aspectos más de neuroquímica, pero no se define la depresión y no, hoy por hoy en el no hay un establecimiento claro.
Yo tenía asociado, mira, como sé que muchas veces
es que comúnmente se habla de esa se habla de un desbalance químico.
Yo quiero empezar esta interesantísima discusión con estas cuestiones que se plantean introduciendo la figura de William Glasser, que fue un psiquiatra nacido en 1925 y murió en 2013. Fue una persona que generó bastante controversia en el mundo de la psicoterapia y la psiquiatría. Desarrolló dos teorías que se llaman teoría de la realidad y teoría de la elección. Sus ideas, y ahora estoy traduciendo en tiempo real, dice sus ideas que se enfocan en las elecciones personales, en la responsabilidad personal y la transformación, son consideradas controversiales por los psiquiatras mainstream, que se focalizan en clasificar síndromes psiquiátricos como enfermedades y que frecuentemente prescriben medicaciones psicotrópicas para tratar estos desórdenes mentales. Glasser fue notable por aplicar sus teorías a campos sociales más amplios como la educación, el management, instituciones como el matrimonio, para nombrar algunas. Glasser se desvió notablemente de la psiquiatría convencional, advirtiendo al público general acerca del riesgo potencial causado por la misma profesión de la psiquiatría en su forma tradicional, debido a su objetivo común de diagnosticar a un paciente con una enfermedad mental y de prescribir medicaciones para tratar una enfermedad particular, cuando en realidad el paciente quizás estaría simplemente actuando mal de un desorden y de una infelicidad y no de un desorden del cerebro. Claro. Glasser defendió la consideración de la salud mental como un concepto, un tópico clave de salud pública. La figura de Glasser la quiero traer a colación porque marca también la lógica misma de la contrahegemonía, de la disrupción y de la rebeldía. Aún en ciertos contextos, imagínense que Glasser tuvo que enfrentar, sobre todo durante la década del 60, tuvo que enfrentar el auge de la psiquiatría y de la medicación. En ese sentido, una de las figuras del modelo de Glasser habla de establecer determinadas lógicas que tiene el individuo en esto que se llama la teoría de la realidad y la teoría de la elección. Glasser habla de un mundo de calidad, un quality world que cada persona tiene en su mentalidad. Y esa idea de un quality world representa una especie de objetivo, llamémosle. Y él mide o trabajaba la idea misma de la felicidad, la satisfacción o la frustración a partir de la configuración y la aproximación a ese mundo de calidad, a esa especie de ideal, podríamos llamar, estructurado en la, en lo que nosotros ahora tratamos de hablar de lo que es la autocultura o la cultura de una persona.
Qué loco que usa la palabra quality justo, ¿no?
Claro.
Eso es muy llamativo porque en un ámbito de salud mental, expectativas, o mejor dicho, del ámbito emocional, psicológico, ¿no?
Claro.
¿Qué
es muy interesante. Yo les recomiendo que le echen un vistazo a las teorías de William Glasser, que por supuesto tienen apenas un incipiente cuestionamiento y redireccionamiento de la tipificación de los desórdenes mentales hacia lógicas más sociales o lo que en este ámbito promovemos definitivamente como la cultura. Y ahí lo que una de las cosas que uno podría agregar a esta discusión o a esta mesa es el carácter primero de ver la función evolutiva cultural que cumple algo y que cómo cumplió una función. La depresión, la motivación, el acostumbramiento o lo que fuere, nosotros tenemos el imperativo, si queremos tratar de desarrollar un modelo de complejidad, de ver qué función cultural evolutiva cumple. O sea, qué impacto tuvo eso en llegar hasta donde estamos parados ahora. ¿Para qué sirvió la motivación? ¿Para qué sirvió el acostumbramiento? Y también, ¿para qué sirvió o hubiera servido? O podría servir eventualmente la una epidemia de depresión a escala mundial. En esta lógica, lo primero que me gustaría marcar es el hecho de que si pensamos o tratamos de establecer la existencia de una cultura central que modula y que genera y que tiene ciertos, vamos a llamar, objetivos. O sea, la cultura central tiene objetivos y le conviene, acá siempre antropomorfizamos un poquito a los efectos de la discusión, pero le conviene determinadas cosas. Entonces, la modulación emocional le convino, de alguna forma, llegar hasta acá y tuvo que mantener ciertos incentivos. Ahora bien, la lógica misma de otros aspectos de la evolución de la tecnología o la evolución misma de los contextos que escapan al arbitrio de cualquier agente interesado, inclusive la cultura central, plantean la idea de cómo son los coletazos o los rebotes indeseados para ella misma de una situación de comunicación incrementada, información proliferada, posibilidades de conceptualizar determinadas necesidades básicas ya satisfechas y en un carril de control, porque estamos en una situación casi inédita en la historia de la humanidad, que es que determinadas necesidades para capas importantes de la población, sobre todo para aquellas más afectadas por la depresión, ¿no? Porque la depresión no afecta de igual manera a capas que están en distintas circunstancias de supervivencia técnica. El fenómeno de la depresión es un fenómeno muy asociado al desarrollo, a lo que se llama una sociedad desarrollada.
Sí, al mundo desarrollado.
Al mundo desarrollado. Es decir, cuanto más bienestar clásico tiene una sociedad, más predominante es el fenómeno de la depresión, lo cual es un enigma maravilloso y que nos tiene que servir como un estímulo para tratar de complejizar el modelo. ¿Por qué razón pensaríamos que ahí hay una, como planteaba ahí alguna de las cosas que vos planteabas, Vic, de que la depresión misma o las adicciones son una enfermedad parecida o comparable a enfermedades contingentes y que tienen una ortogonalidad cultural, una perpendicularidad del impacto cultural? ¿Por qué razón eso se comportaría de esa forma? Yo creo que, por lo menos para es decir, deberíamos ser escépticos, deberíamos preguntarnos, existiendo factores tan importantes y de regulación emocional tan importante, y existiendo ya pruebas en la etapa primaria y primitiva casi de la psiquiatría y de la medicación, con algunas voces críticas que ya decían, muchachos, miremos lo social, porque le estamos dándole medicación a la gente y la estamos metiendo en casilleros de dolencias y estamos neuralizando y teniendo un enfoque neuroquímico de gente que está siendo sometida a un extraordinario experimento de estrés sociocultural. Nuestros sistemas socioculturales generan campos y generan circunstancias que son una explicación mucho más directa y plausible de por qué misteriosamente, cuanto más lograda es la ergonomía cultural, llámese el mundo desarrollado, las sociedades más ricas, más pudientes, aflora como un pesado ariete el fenómeno mismo de la depresión.
Vos decís que es más, más simple y hasta más evidente, pero no sé, yo veo, tal vez me voy a animar a decir lo contrario, como que es mucho más fácil decir que es una enfermedad y catalogarlo de esa manera y no tratarlo como que es un síntoma y como que hay algo más profundo, sino ¿por qué se usa esa herramienta?
Y se usa esa herramienta, yo creo que por dos razones. En general, la gente va, los críticos de ese orden van a, la razón que yo voy a dar segunda la ponen primera. Pero para mí hay una primera que es justamente los intereses evolutivos de la cultura central. Hay un interés muy importante a todo nivel de aculturizar las explicaciones. Es decir, tenemos un problema personal, hay un problema social, hay un problema ambiental, en el orden que quieras. Parece haber un gen y un imperativo que lo que nos dice es no metas a la cultura en esto. Encontrar otra explicación. Te equivocaste, tu cerebro anda mal, te falta más un químico en la cabeza, vinieron los extraterrestres, mirá a los astros, Plutón estaba en el lugar incorrecto, y lo que vos quieras, pero hay como una especie de pacto o de imperativo que te susurra todo el tiempo, no metas a la cultura en esto. No metas a la cultura en esto. Cuando en realidad lo primero que hay que hacer es meter a la cultura en esto. Yo lo que propongo es que casi para cualquier problema, sobre todo los problemas importantes, el primer rasgo de salud mental, y yo hablaría de salud cultural, si se me permite la expresión, es preguntarse, ¿dónde metió la cultura central la pezuña en esto? ¿Dónde metió la cultura central, que es la entidad más determinante en el formateo de las vidas contemporáneas que existe? No hay nada, ni el Papa, ni Obama, ni Scioli, ni Messi, ni nadie es más determinante que la cultura central para formatear vidas y para gestionar emociones, inspiraciones, ideas, entusiasmo, frustraciones, amor, peace y todo lo que vos quieras. Vos.
Pareciera como que no hay, como que la libre elección no es, es una ilusión.
No, la libre
como
elección.
Que no hay un individuo con una voluntad del otro lado.
Yo creo que hay una libertad. Lo que pasa es que tenemos que complejizar, el fenómeno de la libertad es un fenómeno acotado. Yo creo que hay libertad, pero lo que no hay es independencia. Entonces libertad hay. Yo creo que hay libertad porque hay responsabilidad y porque hay posibilidad de hacer las cosas diferentes. Pero entramos en un territorio gris en donde vemos hay problemas de voluntad, de volición,
claro,
estamos
entonces
la procrastinación y todas estas cosas que tenemos que tratar de estudiar por dónde viene. Pero no, yo no digo que no hay libertad. Hay libertad, hay libre albedrío, sí. Pero lo que hay es un individuo que, bueno, por momentos tiene
cierta,
está condicionado.
Está sesgado,
exactamente.
A veces.
Hay un campo de fuerzas, hay un juego.
Pero si ves, perdón, Dani, ya te dejo. Si ves como principal culpable a la cultura central como influencia para que se manifiesten este tipo de cosas como la depresión y como las adicciones, ¿dónde queda ahí la voluntad del individuo? Porque no puedo pensar que no hay ahí, o sea, por más de que uno pueda verse, viste, sometido a un carril y a una máquina procesadora de cultura, perfecto, pero no puedo destripar a la persona de la responsabilidad de tomar ciertas decisiones.
Exactamente.
O sea, para mí, opinión personal, el primer uso es voluntario. Vos después podés, no sé, viéndolo más del lado de, bueno, tenés una enfermedad o una adicción y cómo haces para tratarlo, está bien, pero la primera vez antes de todo eso, una voluntad propia de meterse en ese camino. O sea, no sé si es justo sacarle al individuo eso de, tipo, es su capacidad electiva y decidió meterse ahí más allá de, como, de las manipulaciones externas.
No, pero me parece que está mal el modelo por lo siguiente, porque no está contrapuesto la libertad, la elección y la responsabilidad con un modelo en donde lo que vos tenés que analizar es ese individuo que elige, él elige, es responsable y le vamos a hacer cargo de todo lo que elija.
Bien.
Ahora, ¿cómo es el contexto? ¿Entre qué cosas elige? ¿Entre qué cosas elige? ¿Y cómo está sesgado o no determinado? Porque aparte hay otra cosa que yo lo que quiero plantear es una de las cosas que el individuo elige, desde mi punto de vista, es cuán fuerte o débil va a ser, cómo se va a dejar apretar o no, por las presiones que siempre rodean a cualquier elección. En ese sentido, de la primera elección, desde mi punto de vista, que hace el individuo, y es una elección muy terrible, que es que elige si va a ser fuerte o débil. La primera elección del individuo es si va a ser fuerte o débil. Cuando se elige la debilidad y a la cultura central todo el tiempo trata de promoverte y de asentar la idea de que somos débiles, no es que se diluye la responsabilidad, pero estás mal pisado para hacer el remate. Entonces, yo lo que estoy planteando es, no se contrapone la discusión de la libertad, la elección, lo elegiste porque vos quisiste, eso no se contrapone con el modelo cultural. El modelo cultural no diluye ni un ápice la responsabilidad y el libre albedrío. Lo que hace el modelo cultural es plantear por dónde el individuo, de manera cómplice y en coproducción, decidió que le entraran y ante qué fuerzas se vio sometido. Sometido no es exento de su responsabilidad. Se ve sometido y hay una complicidad y una determinación del individuo, pero sería incompleto que yo solo hable del individuo, su capacidad de decisión y su responsabilidad, y me olvido del formidable campo de fuerzas circundante y de los intereses circundantes para que el individuo vaya para un lado o vaya por otro. Porque están las dos cosas. Está el individuo que decide, y vuelvo a decir, para mí una de las cosas clave que el individuo decide es si va a ser fuerte o débil, lamentablemente, y está también todo lo otro. Está todo un contexto que está pujando para que un individuo vaya para un lado o vaya para el otro. Y reconocer ese juego de fuerzas, yo creo que es algo que complejiza muchísimo la discusión. Y para eso necesitamos una figura superadora de la libertad. Porque no es que hay una libertad ausente. Hay una libertad vacía, que es diferente. Está la libertad. Pero es una libertad que está banalizada, que está diluida con complicidad y con gestión propia e indelegable del individuo.
Apelando a la intimidad de la reunión, me largo a la pileta.
Esperá que te están escuchando, ¿no?
De la reunión física. Me largo a la pileta con tres maneras de ver la cultura, recién pensadas, o sea, que tienen las virtudes de la frescura y el pecado de no haber sido muy pensada, ¿no? Uno puede ver la cultura como la lluvia, que es algo que está, que te podés guarecer o puedes estar a la intemperie mojándote. Podés ver la cultura como un buzo que está, y la cultura es el agua que lo rodea por todos lados, pero sigue siendo diferente. O puedes ver la cultura como un licuado de frutas en donde es indistinguible la persona del hecho cultural que él mismo forma parte. Yo de movida quería jugarme a la mirada de la lluvia, porque me decía, bueno, si uno es fuerte, construye su techito, le da independencia. Pero también sentía que a veces las definiciones de cultura que se manejan son muy cercanas al buzo, porque todo el ambiente cultural nos rodea en todos los intersticios, es presionante, está. Y llevado por ese lugar, también siento que también somos responsables de la cultura como un licuado, somos parte de la cultura. La verdad que no sé por cuál de estos tres escenarios, o si es una forma claro. única de ver tres aspectos, pero me inclino más por el del medio, por una cuestión de prudencia.
No quiero atravesar los extremos.
Qué grande Daniel López en exclusiva.
Analogías visuales.
Qué linda, qué lindo. A ver, chicos.
Yo no tiene que ver con esto, así que si vos querés responderlo o elaborar un poco sobre estas modelizaciones, con lo anterior que habías dicho vos, Benina. ¿Querés elaborar un poco sobre esto que planteó Dani muy lindo?
Sí, sí, me gustaría Dale. Elaborar. ¿Vos querés responderle algo a Dani? No, querés el licuado, nada más. Dame el licuado, llévate la discusión.
Por la mesa,
¿no?
Dos.
Bueno, la verdad que muy estimulante lo que planteas, Dani. A mí, la primera me gusta mucho como los fenómenos de la naturaleza, y el otro día yo pensaba justamente en la lluvia, por el hecho de el acto de dejar una ventana abierta y que se te inunde la casa, en donde había en esa imagen dos aspectos muy importantes, que es que si uno se centra en el aspecto técnico de vino una lluvia y te arruinó una habitación, ¿no? Es tan claro, por un lado, si uno ve el problema ese, ¿quién fue? Fue el agua. El agua fue la que deterioró cada una de las superficies de los muebles, de las alfombras, todo fue el agua, ¿no? Uno dice desde ese punto de vista.
No, sorry, vos dejaste ver la
ventana. Claro, pero ahí voy. Pará, si fuera el licuado. No.
Ahí sí te dicen, no sé quién claro, se lo tomó.
A lo que voy es que es tan claro cuando uno reconstruye la situación, que la semántica de la situación, la profundidad, es que más allá de que fue el elemento del agua que arruinó, lo más importante acá es que alguien se dejó la ventana abierta y se inundó todo por el hecho de que alguien dejó una ventana abierta. Entonces, justo hace dos semanas tenía esa imagen en la cabeza para pensar este acople de circunstancias y de emergentes. La imagen del buzo también me gusta mucho y creo que se acopla mucho al de la primera, si vamos a tomar no solo la lluvia, sino todos los elementos de la naturaleza o de lo dado. Acá muchas veces hemos hablado y hemos reflejado a la cultura central como una vegetación, ¿no? Como una vegetación que rondea, una fronda que rodea estructuras, ¿no? A veces con cierta pretensión arquitectónica o humana, y esa fronda como que va invadiendo y genera un paisaje, a veces quedamos en llamar de arqueologías culturales. Así que la segunda imagen también me gusta. Y la tercera también me gusta, porque lo que sí es quién apretó el botón de la licuadora. O sea, el licuado
claro,
está.
Eso es medio
ahora, que no, para mí no, sí. Indefectiblemente tenemos que terminar siendo parte indivisa de un licuado. O sea, para mí existe la opción, la emancipación consiste justamente en no formar parte nunca de un licuado.
Me hace acordar a la goma espuma hecha de persona.
Exactamente. Yo creo que lo que ocurre acá es que el proceso de dilución y de acoso permanente, el agua o la naturaleza que rodea al buzo, si el buzo no se regenera de alguna manera, el mar se lo termina comiendo, lo termina licuando al buzo. O sea, depende de la pericia, de la determinación del buzo, no ser engullido por los elementos de la naturaleza cultural. Entonces, ahí es donde yo lo que planteo, me amigo y me encantan las tres imágenes, y creo que las tres imágenes revelan distintos niveles y distintos estadios de la abrasión y de la asimilación cultural. Pero aquí
no. ¿Vas a contestar eso?
Sí. No, estaba pensando, creo que no en la primera, pero en la segunda y en la tercera imagen, la del buzo y la del licuado, si no había alguna forma de... O sea, hablando de que los medios representan a la cultura central, ¿no?
¿Qué medios?
Los medios acuosos de esta
semana. Sí,
yo también.
La representan a la cultura central. Bueno, pensaba, ¿cómo sería una imagen en la que el individuo pueda formar parte del licuado, pero influirlo de una manera virtuosa. O sea, como que vos seas una banana orgánica que viene a darle otra calidad a la vida. ¿Me entendés lo que quiero decir? Como, yo no, a mí no me da tanta alergia a la idea de que haya una bidireccionalidad entre el individuo y la cultura. De hecho, me parece que esa es la única manera en la que uno tiene la posibilidad de incidir de una manera que considere positiva en su entorno, su medio y demás. Capaz tenemos que pensar en que hay que hacer otro licuado que es distinto y navegar en otro mar, pero no sé, me cuesta deshacerme de la idea de que se puede todavía influir en un medio que está casi por echarse a perder y que uno puede, viste, de alguna manera ser el cítrico o el azúcar conservador que hace que eso tenga nueva vida.
Las dos características de las dos primeras imágenes es que hay una distinción entre el sujeto y la cultura, con mayor o menor grado de inmersión. En la tercera, lo que tiene atractivo para mí, porque siempre en las dos primeras, como que uno puede decir, de acuerdo a tu fortaleza, tu inteligencia, tus recursos, puedes ser más o menos culpable. Sí, digamos,
claro, hay más como o menos responsable.
Claro. En cambio, en la tercera, es claro que vos sos parte de la cultura. Y yo siento que hay muchos datos donde vos decís, esas masas, esos grupos, o yo mismo, no me quiero excluir, sería muy fácil decir, el problema es la cultura y yo no. Y no, yo siento que hay como un truco ahí, digo, yo estoy siendo parte de esa culpa. Porque me dejo llevar por inercias, por acostumbramiento, por lo que fuera. Y llega un punto que dice que soy tan indistinguible de la cultura que yo la genero.
Llegaste al punto 3 del licuado. Pero está bueno. Yo quiero, en realidad, el medio que vos hablabas, el medio, es el ámbito cultural, que en el 99,9% de los casos está usufructuado y gerenciado por la cultura central. Pero el campo cultural es un campo que podría y puede efectivamente, y suscribo esta idea tuya, estar impactado por otras culturas. Y eso justamente es lo que habilita, y suscribo esta idea, de que la posibilidad de intervenir y de generar cultura nueva se da a partir del medio cultural, se da a partir de esos impactos, de esa incidencia, lo que acá muchas veces hablamos de la incidencia. Pero por eso, cuando vos me preguntaste, ¿y es la cultura central?, yo te respondí sí, pero en realidad estuvo mal esa respuesta. Es la cultura que en la mayoría de los casos no hay competencia a la cultura central. El gran problema es que tenemos una predisposición más para ser licuados que para ser agentes, no licuados, pero operadores e incidentes en cultura. Es decir, podríamos formar de nuevo parte de lo que va a recibir, de lo que va a ser el medio o la circunstancia de una persona, pero no ser. Hay varias cosas. Yo creo que no solo no hay que ser parte de la cultura central, cuando vos hablabas, uy, pero si son ellos o yo, o si soy culpable o cómplice. Acá lo importante es, para mí, plantear todas las alternativas que hay y todos los riesgos que hay. Es decir, a mayor posibilidades y oportunidades, mayores riesgos. ¿Esto qué quiere plantear? Que a menos que vos demuestres lo contrario, yo no voy a pensar, me cuesta pensar o asignar que vos no vas a ser licuado. El imperativo de la época lo que te marca, es decir, un análisis de fuerzas básico, a mí lo que me marca es que tengo que ver muy bien plantado al individuo para poder apostar por él y pensar y decir, y quizás esta persona no va a ser licuada, vamos a darle un crédito. Porque lo abrumador de todas estas imágenes es justamente la relación de fuerzas. Una de las cosas que nosotros tenemos que plantear es la posibilidad de redibujar el esquema de relación de fuerzas. Una de las cosas que nos da la época, y se equivocó, fue una distracción fatal de la evolución. La evolución se distrajo un minuto y se le escapó la tortuga porque dejó llegar al individuo a un ámbito, un contexto de extraordinarias posibilidades para relativizar la relación de fuerzas con la humanidad y con la cultura central. Esta es la primera vez en la historia de la humanidad que un individuo, o a una muy baja escala, se puede articular la voluntad humana para generar una enorme diferencia, para generar una disrupción incuestionable, para generar una marca y una performance muy muy diferente a la de la masa. Y esto justamente es la tortuga que no tenía otra cosa que hacer que escapársele a la evolución. La cultura central, hay que decir que lo piloteó muy bien. La cultura central procrastinó muy bien con la asignación final de ese gen de la posibilidad de la independencia en el hombre. Pero llegamos a un punto en el cual ya no hay otra cosa que... O sea, la posibilidad esa ya está. Hay razones técnicas, razones de contexto, históricas, evolutivas, hasta inspiracionales, que hablan de que estamos en el advenimiento de un conjunto de singularidades, no de una singularidad, de un conjunto de singularidades. Y ojo que lo que te quieren vender es una singularidad única, clarita, una autopista iluminada, con, viste, bien serializada y con un esquema de llegamos a los 30 años, estamos acá, 50 años allá. Ojo con eso, porque singularidades hay muchas, y está en vos ver cuál singularidad va a haber y cuál singularidad te va a afectar a vos. Hay muchas singularidades y probablemente la mayoría de ellas no sean nada buenas. Entonces lo que tenemos que plantear es que la era de la singularidad está, te plantea un montón de posibilidades, y a su vez plantea, invierte la carga de la prueba y plantea, o podemos llamar, invierte la carga del licuado. Es decir, vos sos licuado a menos que me muestres cómo te vas a escapar de la licuadora, cómo te vas a escapar de la jarra de plástico o vidrio, y te vas a salir por la tapa de arriba y te vas a ir caminando y vas a escaparte con alguna otra fruta del bosque. Es decir, tenemos que realmente establecer, y este sentimiento, y ya voy con vos, de lo que decís, de bueno, soy yo, no soy yo, y tenés razón en sentirte así, porque significa que hay que empezar a reflexionar cada cosa que uno hace, cada una cosa que uno deja de hacer, y ya vamos a ir con la nota y con los comentarios que hizo Lau. Hay que ver dónde te lleva la complacencia, qué es esto de hacer, no hacer, quién puso ahí, cuáles son los mundos, los quality worlds, y quién los puso ahí, cómo se van resquebrajando, porque no todo da lo mismo.
Yo soy autor de un concepto que lo voy a refrescar. Si la cultura es un organismo vivo, que lo antropomorfizamos para manejarlo a nivel discursivo, yo decía que va a llegar un tiempo, cuando se vea apremiada, en que la cultura va a estar acá, en estas reuniones, porque va a querer sobrevivir. Y si la singularidad se viene de una manera imbatible, la cultura va a estar acá. La cultura podrá tener esas características de mutar hacia un objeto bueno o alentador.
A ver, yo creo que dos cosas. La cultura central siempre probablemente va a ser el modelo de, al ser central, al ser masivo, al ser dado, va a ser un modelo que difícilmente podamos homologar a lo bueno. La cultura central va a ser probablemente el malo siempre en esta historia. Que va a gestionar la singularidad, ya lo está haciendo. La singularidad ya está siendo gestionada y ya existe el oficialismo de la singularidad. Es absolutamente culturocéntrico, absolutamente. La singularidad está siendo gestionada por Google, por Kurzweil, por mucha gente.
Ya me tiró mano ahí.
Que tienen, ya tienen un poquito, lotearon un poquito el terreno, ya se quedaron con los lotes centrales, están parquizando, están poniendo la luz, están tirando el agua corriente. Bueno, están, ya está en ese proceso.
Nosotros somos línea fundadora.
No, nosotros somos la línea divergente.
Diferenciadora.
Nosotros somos línea. Nosotros somos cuestionadores. O por lo menos tenemos que serlo. Porque está lo que está en discusión es cómo se va a manejar y cómo se va a gestionar eso. Todos los momentos históricos y trascendentes en la historia de la humanidad son gestionados como eventos por agentes interesados que se apropinguan y van manipulando las circunstancias, y el individuo suelto o minoritario siempre fue el convidado de piedra, no más. Esta va a ser la primera circunstancia en la historia de la humanidad que va a ser gestionada y operada con un nivel de descentralización sin precedentes. Sin precedentes. Entonces, para eso es lo que es que tenemos que generar dispositivos ideológicos, proyectuales, de todo tipo, para poder intervenir y para poder lidiar con todas las posibilidades que se van abriendo. Y en particular, para tratar de que las singularidades que prevalezcan sean las mejores posibles. Que haya una descentralización de la singularidad. Pero eso, por lo pronto, estamos en cero. Estamos muy mal.
Yo quiero volver un poquito para atrás, me quedaron varias cosas. Sí. Cuando Viku vos preguntaste, estaba muy bueno lo que vos planteabas de hasta cuándo la responsabilidad del individuo, cómo juega la cultura, y un poco lo que también Char te respondía. Me parece interesante quizás, para alumbrar un poco eso, para poder diferenciarse, ya que también vos utilizaste, Dani, estas analogías tan lindas del licuado y demás, para poder diferenciarse un poco de la cultura y para eventualmente también incidir, ¿no?, a posteriori, uno tiene que entender ese tipo de condicionamiento que la cultura ejerce sobre uno. Ese es el arma para mí fundamental que el individuo tiene para empezar en ese proceso de diferenciación sana y posterior incidencia. En esa línea, es interesante que para mí que nos preguntemos cómo se consideran algunas cosas que son enfermedades o no, o cómo se va estigmatizando determinadas condiciones. Vos hablabas de la historia un poco de la depresión. Y yo les quiero simplemente comentar brevemente con respecto al tema de la postergación crónica, cómo aparece para ver esta influencia cultural y esta delimitación. Cómo se introduce el término y qué está pasando con eso. A mí me sorprendió mucho enterarme que el término surge en 1945 y se empieza a, digamos, entra todo lo que es el campo de la psicología del comportamiento, porque se toma el término de un manual de militar del Departamento de Guerra de los Estados Unidos, en donde se catalogaban los soldados que se negaban a seguir las órdenes o que renunciaban a los deberes militares, justamente como procrastinators. O sea, fíjense qué interesante, y ahí se ve para mí en acción la modulación cultural en cuanto a lo que es un término y cómo se empieza a aplicar y a qué responde en cuanto a sus orígenes. Después eso se toma por la Asociación Americana de Psiquiatría, se mete en el DSM, y fíjense que también surge esto que a principio de año vimos, que es que un nene que quizás está haciendo daydreaming, ¿no?, que está soñando, ya se lo patologiza y surge este sluggish cognitive tempo, que ahora también se está medicando. O sea, para mí es impresionante ver toda esa evolución y ver qué va pasando con eso. Y después vos también en otro momento, Char, que no sé si es que citabas a Glaser, hablabas de estrés cultural o estrés social, que me pareció una palabra fundamental, porque en toda esta lectura acultural que se hace no se tiene en cuenta esto. Y en lo que es la definición propia de la procrastinación, se habla de que es justamente, como dije, el hábito de retrasar actividades, pero en la definición más extensa habla para rechazar el estrés cultural o social que puede generar una situación, una actividad. Así que ahí como también es otro elemento para tener en cuenta. Y lo último para tirarte, ¿qué quisiste decir con eso de la primera decisión que el individuo toma es ser débil o fuerte? Como que para mí hay algo ahí que hay que ahondar y que hay que desarmar. Pero bueno, un poco como todos estos elementos para ver qué va pasando.
Claro. Una de las cosas que están planteadas, y si vamos a discutir acerca de las demandas o las características o las necesidades de la singularidad, hay algunos aspectos de los atributos de cómo hemos llegado hasta acá que son los que más desentonan. Es decir, hay cosas que están más lejos de la singularidad y cosas que están no tan lejos. Yo lo que propongo es que una de las cosas que están más lejos de la singularidad es un aspecto modulador básico de cómo nos vinculamos con el tiempo, con las actividades, con las cosas, con nuestra vida en un sentido de navegación más básica, que es lo que acá muchas veces hablamos de la lógica experiencial. La lógica experiencial le sirvió a la evolución del hombre para llegar hasta acá, para que cada individuo, cada espécimen, tuviera un vínculo moderado, ligero, con la estructura y la instancia misma de su vida. La lógica experiencial es lo que termina afirmándose en esta maniobra de último aliento de la cultura central para, en una época de posibilidades post-experienciales, afirmar, degradar y hacer un retroceso, una movida muy conservadora de afirmar la lógica experiencial. Estamos, por supuesto, en un momento de auge absoluto de la experiencia. Ahora, ¿qué significa que estamos en el momento del auge de la experiencia? La experiencia es uno de los disciplinadores de cómo nosotros nos acostumbramos a la misma lógica de estar vivo, al fenómeno más elemental de la vida y de la conciencia. La configuración experiencial es la manera en la cual recorremos el indefectible camino del acostumbramiento a estar vivos. Yo lo que postulo es que no puede haber singularidad si no hackeamos el hemisferio negativo del acostumbramiento. El acostumbramiento tiene dos caras. Es lo que permite remontar un valle muy pronunciado y llevarte al eje de neutralización. Y es lo que hace en espejo, trabaja en espejo ante un pico muy elevado de satisfacción, te vuelve a llevar hacia el eje, te vuelve a neutralizar. El acostumbramiento es un neutralizador fundamentalmente, es un equilibrador. No hay manera, postulo yo, de entrar en una lógica orgánica de singularidad si no hackeamos, si no hacemos evolucionar el acostumbramiento.
¿El limitador superior?
Exactamente. Si nosotros no entendemos que en el negocio del acostumbramiento la evolución nos tendió una trampa, que fue útil o que fue justamente un negocio razonable hasta hace relativamente poco tiempo, en el cual uno necesitaba tener esa estabilidad y el cero no era tanta pérdida. Pensemos que hasta hace relativamente poco en la historia de la humanidad, la vida no era otra cosa que un conjunto de sufrimientos, de padecimientos y de postergaciones, de lo cual dentro de cada contexto trataban de hacer lo mejor posible.
No, pero además el acostumbramiento no tiene, como vos creo que bien estás, según yo entiendo, según vos lo explicás, la lógica del acostumbramiento sirve para una cuestión muy básica de supervivencia, porque como algo así como que el individuo no puede estar constantemente en picos muy altos, ¿no? Como que no podría sostenerse viviendo siempre, por decirlo vulgarmente, al palo. Entonces por eso te baja.
En realidad,
¿no? ¿No viene un poco por ese lado?
A ver, en realidad habría que ver realmente si podría o no podría, cómo podría vivir el individuo o cómo podría asimilar la positividad. Yo no me apresuraría tanto a plantear que un individuo no podría vivir en un estado de estímulo o de sana excitación.
No, con claro. Yo tampoco, pero digo como entiendo que se plantea desde la cultura central la lógica del acostumbramiento como intrínseco a la supervivencia por ese motivo.
No plantea, o sea, yo creo que la cultura central no plantea el individuo no puede, sino que es lo que pasa. Se plantea que lo que pasa es que ocurre eso. No hay.
No, bueno, pero ¿qué es funcional? Porque debe servir para algo, no puede ser.
Yo estoy diciendo lo que es las explicaciones que da la cultura central, no que yo no quiera buscar las explicaciones. ¿Sí? Yo quiero buscar las explicaciones y lo que postulo es que lo razonable es que la parte esta, El negocio es mantenerte en un canal intermedio en el cual lo que te dice la lógica es, mira, no te preocupes que de abajo yo te voy a rescatar. Cuando te caigas, yo te voy a ir llevando de nuevo hasta acá. Ahora, si vos te pegás muy arriba, yo te traigo de nuevo hasta acá.
¿Por qué?
¿Por qué? Ahora ya voy. ¿Por qué? Para que no te, digamos, para que no te quede, no te hagas demasiado amigo. No te pongas muy cómodo.
Claro, ahí están, en verdad está en función su propia supervivencia, la de la cultura más que el individuo.
Pero por siempre, o sea,
claro, la
cultura central siempre necesitó, es una distribución de supervivencias de suma cero, o vos o yo. Entonces es una negociación con cada individuo para decir, bueno, yo te doy esta serie de cosas, te doy esta serie de estímulos, de goce, de placercito, de cositas, de cobertura. Ahora vos haces estas cositas y te vas corriendo para el fondo del vehículo.
Yo siempre le vi un matiz negativo al acostumbramiento, como que era un mecanismo de defensa, en el sentido, no sé, tuviste una pérdida de un ser querido.
Claro.
Y no puedes estar sufriendo toda la vida. En algún momento decís, bueno, me acostumbro a que ya no esté y empiezo para adelante. Te están pagando mal y, bueno, en algún momento decís, bueno, o me voy o me acostumbro y dejo de sufrir. Es un pare de sufrir,
claro,
como la iglesia de los santos, no sé qué. Dale. Siempre vi ese matiz negativo, no, nunca el positivo realmente.
Bueno, el positivo te lo presento, está, y está muy, muy trabajado, que lo que te plantea es eso, es una imagen en espejo de esto que vos, de la gestión de pérdida. Es gestión de pérdida, gestión de ganancia. Es lo mismo, es, vos tenés una pérdida muy pronunciada, el sistema de acostumbramiento te va remontando ahí para que vos llegues más o menos a un nivel intermedio. Y es exactamente lo mismo con, está estudiado esto, ya lo hemos hablado muchas veces acá, del tipo que se saca la lotería y esto que lo otro, y que no hay pico positivo que te permita evitar el remolque progresivo a tu estado neutro.
¿El acostumbramiento es una ergonomía cultural?
No, yo creo que el acostumbramiento es un proceso interno de la persona, es decir, no es una ergonomía cultural, sino que es una tecnología humana. Psicocultural, llamémosle, que en la que somos educados y en la que somos entrenados para gestionar emociones, circunstancias, ideas y la realidad misma de la vida. Vendría a ser como el equipo de navegación vital básico con el cual te dan al empezar el viaje, te dicen, mira,
el kit básico
es esto. Para navegar la vida, lo primero es te dan un sistemita muy básico de un eje que acá yo siempre planteo, es motivación acostumbramiento, ¿eh? Ese es el kit básico, y el acostumbramiento es la parte de acostumbramiento de esa, es lo que mantiene más o menos esa regulación intermedia.
La pregunta entre, voy a decir ser fuerte, voy a decir ser débil, tiene una relación con la pregunta, ¿me afianzo como individuo ante esta cultura y me planto como algo diferenciado del medio acuoso, licuoso o airoso, o soy parte de eso o no? Porque quiero seguir entendiendo, claro, o tratar de darle vueltas, me da vueltas en la cabeza esa pregunta.
Claro.
Porque instintivamente digo, no, ¿cómo es la primera pregunta? Y por otro lado digo, no es tan fácil, ¿cómo te la respondes? ¿Cómo decide uno ser? ¿Soy fuerte? ¿Voy a ser fuerte? No. ¿Voy a ser débil?
O bueno, sea, es una cuestión de principios. Obviamente que, pero para avanzar te dice, acepta las condiciones, hasta que no cliqueas ahí no te habilita el siguiente. Y cuando para habilitar ahí, una de las primeras cosas, lo que necesita la cultura es cierto acuerdo de, llamémosle de domesticación.
¿Contracción?
Sí, de como de establecimiento contractual, de relación de fuerzas, en donde la cultura central te dice, bueno, a ver, aceptá esta gama de cosas, no te retobes contra este conjunto de cosas. La letra
chica.
O sea, es un proceso de doma, es un proceso en donde te asentás y renunciás a ciertas cosas básicas, y a partir de ahí seguís la negociación. y a partir de ahí seguí. Pero a lo que voy es que es una de las primeras decisiones, porque es una decisión que hasta ahora no se revisaba mucho y se cliqueaba automáticamente. Y esta es una época que una de las cosas que cada vez te revela es lo dudoso y hasta escandaloso de cliquear eso así. Esa es una de las cosas que tenemos que revisar y tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de persona fundamentalmente vamos a ser? Porque remite a la modulación básica que hablábamos el jueves pasado.
Sí, eso me
La modulación básica, o sea, estamos hablando de cosas básicas.
Sí.
La cultura central te apura con preguntas básicas, para que vos respondas de manera básica. Y una de las preguntas con las que te apura es, ¿vos vas a ser una persona fundamentalmente fuerte o débil? Y al aceptar determinado marco, ya después un montón de cosas es como que una cosa llama a la otra, y a la cultura central ya le convino posicionarse ahí. Pero más allá de esa pregunta puntual, acá lo que yo quiero plantear es que la manera básica en la cual nos vinculamos con las cosas, con el tiempo, con la repetición. Fíjate que acostumbramiento tiene la palabra tiene por lo menos dos aspectos, ¿no? Tiene primero una cuestión de estabilización, de equilibrio, de homeostasis, si se quiere. Eso es un acostumbramiento. Pero es muy lindo porque en este idioma no puede evitar utilizar el término costumbre. Costumbre, lo que te está planteando ahí, acostumbramiento es.
Hábito grupal.
Es. No, no es algo grupal necesariamente, aunque sí en la mayoría de los casos, pero lo que está hablando ahí es de la especificación de ciertos rituales, de ciertas costumbres, de ciertos consensos, que por supuesto que tienen una impronta en general, sí, socializada, porque somos, digamos, estamos inmersos en general en un medio cultural que viene a través de otras personas. Pero lo significativo ahí no es que si es grupal o es individual. Ahí lo importante es que lo que te está hablando la cultura te está diciendo, vos te vas a estabilizar a partir de la costumbre. Vos te vas a equilibrar a partir de la suscripción de hábitos. De hábitos. De hábitos que, por supuesto, no los inventaste vos, y son justamente forma de un combo de ya bastante normalizado.
Perfecto que viniste por este lado, porque me sirve para retomar con algo que planteaste en la intro, de que hoy en día la demanda de acostumbramiento es cada vez mayor. Y con esto que decís de las costumbres per se, pensaba, bueno, pero el discurso en realidad de la cultura central me da la sensación de que trata de aparentar todo lo contrario, del salir de la rutina, de romper con las costumbres, de hacer cosas, entre comillas, fuera de lo común, justamente de tratar de hacerle un bypass o un ole a una repetición o a una reiteración de hechos en la vida, como para, o sea, no quiero decir tener una ilusión de que estás haciendo algo diferente, pero digo, ¿y de dónde viene entonces esa pulsión del individuo que suscribe a la cultura central, pero que dice, hay algo con esta rutinización que no está bien?
Está bárbaro lo que planteas, porque me permite hablar de un concepto que es el concepto del sucedáneo. Sucedáneo. ¿Qué es un sucedáneo? Es un sustituto de mala calidad. Eso es un sucedáneo. En alimentación vemos muchos sucedáneos. ¿Qué es la lógica del sucedáneo? Es una lógica de sustitución, probablemente perdidosa. ¿Y esto qué habla? Cuando vos mandaste hoy una nota muy interesante de este fenómeno TED, la generación TED, el entusiasmo y el amazing, esta cosa,
super exciting,
esta cosa copa, el copadismo, ¿no? Esto está copado, esto es el interesantismo. Acá hemos hablado, hace muchos años hablábamos del muy interesantismo, como tendencia, de esta lógica, esta búsqueda de.
Quedó un poquito noventosa, ¿no?
Quedó, pero para que vean que estamos desde antes.
El muy interesantismo es heredero del mecánico populismo.
O del telescuela tecnicismo. O de la aventura del hombrismo, ¿no? A ver, cada pulsión estructural es reemplazada por la cultura, no es anulada y reprimida absolutamente, sino que es gestionada por medio de sucedáneos. Porque hay cosas que no se pueden evitar o que son difíciles de evitar, entonces es más barato para la cultura hacer una simulación. ¿Me entendés? Plantearte a vos, o sea, no hacerse el distraído de que estás aburrido y de que necesitas algo diferente y darte algo parecido, darte un sucedáneo. La lógica de la sustitución por sucedáneo lo que te plantea es, a ver, no voy a mirar para otro lado, porque si yo, vos me decís, estoy aburrida, yo no, estoy aburrida, no, mirá para allá. Bueno, llega un momento en donde voy a generar una crisis en vos, porque vas a decir, che, yo digo, estoy aburrida, no me dan bola. Entonces, ¿qué hago? Es mucho más sofisticado que cuando vos decís, estoy aburrida. Ah, claro, lógico, por supuesto, toma, aquí tienes, y con esto lo vas como, es como cuando hay una crisis de pareja, entonces dicen, vas a la terapia de pareja, y entonces dicen, bueno, chicos, tienen que cambiar, hacer esto, tal, tal. Es el gatopardismo, es cambiar, ya voy con vos, cambiar.
Te voy a agregar una imagen.
A ver, dale, agrega.
Capaz que es como la cultura de la, es como un Titanic que tiene diferentes cubiertas y diferentes, te sentís mal en esta, y dices, bueno, todo bien.
Acá te pasa la primera clase.
Igual te vas a hundir, te vas a morir como todo.
Muy buena la de Titanic. Claro, imagínate, nunca te negaron menos los cambios de camarote que en las últimas dos horas de Titanic, ¿viste? Como que no te hacían mucho lío. Exijo un upgrade de no sé qué, sí, tomá, te mando un champán. Es decir, esta lógica a la cultura central, y como bien dice Dani, le conviene gestionar por medio de sucedáneos. Entonces, hay varios imperativos estructurales de la época que van surgiendo. La lógica misma de quiero encontrar algo interesante, la desmedida metafísica de TED, que no es otra cosa que McDonald's de la innovación y de las ideas, en el sentido que es la masificación, la plastificación, la suma previsibilidad consensual de la disrupción. Entonces, se vende un producto en donde uno dice, ay, mirá qué copado y demás, y eso conlleva varias cuestiones. Primero es esta lógica masiva y de accesibilidad para todos, cuando la disrupción no es para todos, por definición. Nunca va a estar en el Luna Park y nunca va a tener el auspicio de grandes corporaciones. No se puede, es una contradicción estructural. Lo que pasa es que la cultura central toma nota y te da como instancias, como rebeldías de cabotaje, como satisfacciones muy, muy ostensiblemente berretas, pero que son como para engañar el estómago. Entonces surge esto de quiero algo interesante, surge la misma moda que acabamos a atacar muy fuertemente dentro de algunas reuniones, en el punto culminante de la temporada post, que va a ser post-amor. En realidad esconde una demanda profunda. Hay una demanda profunda que, al ser intervenida e interceptada por la cultura central y rápidamente satisfecha parcialmente por un sucedáneo, lo que logra eso es tranquilizar. Es la lógica del analgésico, es patear para adelante, es falopa, es decir, bueno, a ver, entretenete un poquito con esto.
Y aparte, ¿no es una desnaturalización del problema también en algún
claro, punto? Claro, pero por supuesto, todo sucedáneo y toda lógica recurrente de sustitución termina en una total desnaturalización absoluta. Es como que terminás haciendo exactamente lo contrario a lo que estaba.
Claro, es muy extraño. No, quería eliminar mi...
Entonces,
ibas a nombrar varias cosas, puede ser, porque estabas.
No, lo del amor. El amor contemporáneo no es otra cosa que una mueca espantosa, deforme, radioactivamente mutada, de lo que alguna vez fue una hermosa idea. Pero una idea que es una idea de singularidad. Y va a volver a ser de singularidad.
Pues es que la trayectoria tiene... del amor es buenísimo esto. Era la idea de singularidad. Qué interesante.
A ver, yo creo que la prehistoria del amor viene de un sueño. Y en la imaginación pretérita del amor hay o había probablemente, me gusta pensar, una aspiración, un sueño desmedido, que después fue, por supuesto, pasteurizado, y masificado, y puesto en términos de esto, entró al bucket list. Cuando entró al bucket list, fuimos, porque ya está serializado, masificado, y es realizado cuando no debería estar. Y de hecho, una toma de conciencia acerca de todos los sucedáneos, lo que tendría que generar es una gran cantidad de vacío. Sería mucho más sano que en vez de que todo el mundo estuviera en pareja, estuvieran en pareja muy, muy, muy pocas personas. Y el resto fuera una gran masa honesta de gente que no, que está en la búsqueda, si se quiere, y que lo mismo acá cuando hablamos de tener hijos. El tener la descendencia biológica debería ser una excepción absoluta. Una opción, sí, pero algo que solo ocurra bajo determinadas circunstancias. Y todo de lo sano, lo orgánico, debería ser así. Lo que pasa es que eso generaría un vacío sin precedentes. O sea, dejaríamos de llenar el vacío con porquería, con plástico. Y entonces nos encontraríamos, nos miraríamos al espejo del imperativo principal de esta época, que es: no vamos a poder vivenciar la vida de la singularidad si no nos reconectamos post-experiencialmente, es decir, si no vencemos y no hackeamos el acostumbramiento.
Ahora, qué loco, porque está buenísimo lo del vacío, me encanta, me parece muy interesante y se puede analizar desde muchas líneas emocionales, ¿no? Pero el confrontarse con ese vacío, porque pienso en la depresión también, como que ahí estoy haciendo el mix de las dos cosas. Puede generar mucha, justamente mucha tristeza, mucho miedo ante la incertidumbre, mucho, o sea, es realmente algo muy, muy difícil, ¿no? De manejar. Como que me imagino que hay gente que te diría, precisamente por eso me pongo en pareja, precisamente por eso hago tal cosa, precisamente por eso lleno con tal trabajo, tal actividad, porque si no me deprimo, me deprimiría.
Claro, pero la trampa es que ya no es negocio hacer eso, porque la vida ya hoy puede ser algo absolutamente extraordinario y sustentable. Ya voy con vos. Ya puede dejar de ser un tránsito en donde lo que hay que hacer es minimizar el sufrimiento. El verdadero sustrato de la singularidad, y te diría más, la singularidad es un pretexto para la independencia, no viceversa. La singularidad es un pretexto para hablar de la independencia. Y la única independencia que existe es la emancipación y el reencontrarse con una lógica de vida sustentable. La vida tiene que ser algo orgánicamente sustentable. Y no lo va a ser hasta que no planteemos el tema del acostumbramiento. Y hasta que nos expongamos a la depresión, porque la depresión no es otra cosa que el lenguaje brutal, pero absolutamente sano, de la inviabilidad. Lo que está planteando la depresión es que la gran proporción de vidas son inviables, son vivibles, pero inviables. Es decir, son vivibles en términos de una sustitución y de un sostenimiento sintético de la condición vital. Si hay algo que logró la modernidad y la cultura central, es poder mantenerte vivo sintéticamente, artificialmente, una cantidad cada vez más larga de tiempo, e inclusive manteniendo controladas tus emociones para que no te caigas mucho, que eso es justamente lo que está ocurriendo ahora. El gran coletazo, la gran respuesta a la epidemia de la depresión es: bueno, muchachos, acá tienen más caramelos.
Claro.
Muchos caramelos de colores, bien brillantes. Entonces, eso lo que genera es la respuesta de la cultura central ante la aparición fantasmagórica, enigmática, pero esencial de la depresión masiva. La depresión masiva lo que habla es, completa para mí lo que Glaser no pudo plantear, porque Glaser planteaba la depresión, que es la diferencia entre el mundo de quality y el que tengo. Y yo lo que voy a decir es, no, La depresión es la diferencia entre el quality y el que tenés, o la caída del quality. La caída y la sensación de que no hay quality world. Porque el quality world era la estructura, era la cultura central, era el sueño organizado de la cultura central. Pero lo que Glaser en los 60 no pudo ver,
sí, estos tiempos inorgánicos no los
es que, ¿no? ¿Qué pasa con la cultura inorgánica? Claro. Con el pasaje de lo inorgánico. El pasaje de lo inorgánico plantea nuevas reglas. Plantea nuevas reglas. Plantea, entre otras cosas, las reglas de
la disolución,
la disolución,
¿no?
El vacío y la honesta depresión. Pero por eso, y ya voy con vos, lo más importante es primero ver que evolutivamente, ¿dónde está la depresión? Pero la depresión llegó y apareció en un momento de la historia de la humanidad muy importante, y era una muy buena noticia, porque estaba diciendo, muchachos, hemos avanzado lo suficiente para plantearnos el próximo gran desafío de la humanidad, que es una vida que tenga un sentido regenerativo y que no dependa de garrotes, de neutralizaciones, de distracciones, de y yo me la paso en medio de quilombos, entonces van pasando los días y no me duele.
Siento que entre los dos como que me fueron leyendo el pensamiento con todo lo que salió de depresión. Por un lado, la definición está entre quality world y lo que tengo. Se usa mucho para frustración también, la diferencia entre las expectativas y mi realidad. Y podríamos, ¿por qué no decir que una frustración prolongada en el tiempo indefectiblemente va a terminar en una depresión? Y por otro lado pensaba, a raíz un poco de lo que dijeron Lau y Char, entonces podríamos decir que la depresión es la respuesta orgánica a la composición de la vida contemporánea. Digo, parece casi como contraintuitivo, pero decir que la depresión es la única respuesta o una de las pocas respuestas posibles ante el conjunto de circunstancias con el que se ven enfrentadas las grandes masas. Y en ese sentido, si es un acto total de honestidad, es tan buen negocio para la cultura central tratar de disfrazarlo y ocultarlo, porque te deja de manifiesto que hay algo que está muy, muy mal. O sea, que hay algo con lo que uno tiene una gran crisis y un gran conflicto. No sé, estaba pensando un poco eso, por ese lado.
A mí, la verdad que fueron unos párrafos brillantes de tu parte. La imagen que me surge y no le encuentro mucha salida es, todos sabemos cuál es un hipotético mejor lugar para vacacionar: Hawái, Acapulco.
Hipotético, me encanta. Hay una lista: Aruba.
Ahora, no todo el mundo puede ir en un plano así contable, no todos tienen la plata para ir ahí. Entonces la cultura central dice, bueno, pero está Mar del Plata, Villa Gesell, San Bernardo, Lucila del Mar, te empieza a poner otras cosas. Porque la gente dice, tengo una necesidad de vacacionar. Y lo que vos planteabas era decirle, no, lo más honesto sería que vos te quedes en Buenos Aires y te la banques. La pregunta es, ¿es como una sensación de que hay muchos, ahora que vi una serie, Leftovers, los sobrantes, sí. Es como muchos sobrantes? Y es una salida que estoy seguro que vos no adherís. Digo, no, acá no estamos planificando el exterminio masivo de los sobrantes. Entiendo que no, que para defender la vida un gran holocausto no es la salida. Me doy cuenta que de la lógica contable o económica, bueno, uno diría, sí, no vas a conseguir la plata para ir a Acapulco. O sea, chau, andá más de plata y déjate hinchar. Lo interesante que se plantea acá es que las cuestiones tecnológicas, los cambios que se están proponiendo, harían generar una nueva moneda que todos podríamos acceder. La pregunta es, ese despertarse tipo Matrix que te daría acreedor de esa nueva moneda que te permitiría comprar todos los mejores destinos, ¿es tan así? Porque tengo la sensación que esas masas, y que vuelvo a decir, para no subirme a un carro, me siento yo incluido en esas masas, esas masas como que no van a despertar, tengo esa sensación, nunca van a salir, podrán ir, qué sé yo, a a Río de Janeiro, no mucho más de ahí.
Está buenísimo, porque me acordé de una pregunta que tenía como en hilo a lo que venía pensando y me perdí en mi propio tren. Si es necesario que haya una singularidad para poder llegar a una independencia, ¿cómo puede ser que haya una masa de depresión? ¿Cómo puede ser que a tanta gente le suceda eso? Digo, no tiene una... No, hay algo ahí que no... Como que no me cierra la ecuación. Está desbalanceada.
¿Por qué?
Y porque implicaría que si se diese un pasito más, si no se aplicase un bálsamo antidepresivo, habría mucha gente que estaría en condiciones de darse cuenta de cuál es la situación y de que en ese caso emerja una singularidad que te permita acceder a una independencia. Y creo que, como dice Dani, acá se plantea que no es el caso, no es que sale la nueva moneda y todos pueden ir a... ¿Me entendés?
La verdad que no sé si te termino de entender.
No me llega del todo el vínculo, me matás con lo de la singularidad porque lo pienso. No sé.
¿Vos la entendiste?
Yo lo que entendí de ella es que ella dice: si dejamos correr la depresión como una situación orgánica,
habría una masa de singularidad.
La gente se va a despertar y va a decir: es como cuanto peor mejor.
¿Por qué no hay una masa de singularidad si la, si tenés una masa de alertas? Primero, digo, está bien, hay un montón de otras, claro. De otros, es como que faltan, falta un pedazo de la escalera en el medio, digamos, pero a una condición previa hay un montón de gente que está llegando. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué se da una masividad en pasos anteriores a lo que podría ser más adelante el acceso a una independencia? Ahí se entiende un poco.
A ver, creo que ahí agarro un poquito más.
Yo quiero decir una cosita, quizás ayuda. Que quizás la depresión sea, como vos decís, la forma más orgánica de reaccionar, aunque parezca paradójico plantearlo así ante esta situación o esta cultura general, no significa que sea condición, que sea causal directo para llegar, para mí primeramente, a una... Claro, por esto que decías, para llegar a una singularidad, me completo la frase, por esto que vos decías de que falta un pedazo en la escalera.
Sí.
Pero aparte también como que creo que lo que vos haces referencia es que no entendés por qué se avanza a nivel masivo, es decir, en conjunto, en determinados procesos y no en otros. Y creo que aplica más o menos lo mismo. La singularidad, creo que es un nivel, digamos, un proceso de una complejidad y que requiere toda una serie de pasos previos en lo que es la elaboración individual, que digo, puedo entender que la gente caiga en estos procesos masivos de depresión y de frustración, porque aparte es algo que casi no requiere mucho esfuerzo, es darte cuenta de que la estás pasando muy mal en esta situación y permitirte exteriorizarlo, ¿entendés? Como que, no sé, pero es como un proceso, ¿no? Tan complejo esta adquisición de esta singularidad, esta lucha encarnizada con la cultura para finalmente llegar a eso. La depresión parece ser como algo más casi como un emergente, ¿no? Como la podés dejar correr tranquila por los prados, se da, surge esta honestidad de la cual vos también hablabas, Char, como que la gente ya, viste, bueno.
Claro, pero lo que hizo la cultura central muy astutamente es tunear, configurar lo que podríamos llamar la primera respuesta antidepresiva, que es que la depresión tiene un mecanismo, que es que no solo es ante eventualmente el desmoronamiento del quality world, ante la profunda desesperanza que eso genera, porque recordemos que las primeras conceptualizaciones del fenómeno de la depresión iban a un problema de divergencia, como vos decías, de expectativa y performance. Ahora, el desmoronamiento mismo del techo, la implosión del parámetro de expectativa mismo, lo que hace es que genera un espiral descendente en el cual la depresión se conjuga no solo con una desesperanza profunda, una desmotivación, sino que lo descarnado de la vivencia depresiva no agrega ni un ápice de sensación de capacidad operativa, claro, de movimiento. Es decir, es un mecanismo de pinzas en el cual logra muy astutamente, desde mi punto de vista, la cultura central, al incorporar ciertos respondedores de primera instancia ante el primer atisbo de la depresión, que es que los primeros centros en donde actúa la depresión son justamente los centros en donde uno va es como que un piromaníaco lo primero que hace es cortar las mangueras o pinchar la manguera, cortar el agua, porque sabe que cuando encienda el fuego lo primero que vos vas a hacer es ir a buscar la manguera y tratar de extinguirlo. Entonces, en ese sentido, el fenómeno de la depresión para mí está culturalmente inducido, lo cual es algo extraordinario. No es solo una revelación estructural de una realidad, es una revelación gestionada o afectada por la cultura central y su grado increíble de entrometimiento y de afectación. Es decir, la cultura central es capaz no solo de gestionar crisis y desmoronamientos, sino de transmitir por televisión, tiene la licencia exclusiva para transmitir por televisión el evento del desmoronamiento y ponerle la lógica editorial que quiere la cultura central. En ese sentido, yo creo que hay determinados rasgos del fenómeno depresivo que dejan abierta la puerta, que plantean que la depresión en sí misma no es solo un desmoronamiento estructural, sino que es un desmoronamiento estructural gestionado, transmitido, moderado por la misma cultura central, que en algún punto logra que se vaya haciendo un círculo vicioso y una espiral descendente. Porque cuanto más depresión hay,
claro, más te tira para abajo.
Claro, ¿no? Menos capacidad de rebeldía ante eso, en una circunstancia y en una época. Porque vos misma decías, escúchame, con tanta. Cuando teníamos un escenario de depresión generalizada y todavía la cultura central no había generado la falopa de segunda generación, ¿no? No había generado las redes sociales y demás. ¿Por qué eso no generó una masa crítica de cuestionamiento, de alternativas, de búsqueda? Y eso es uno de los grandes enigmas y es uno de los grandes logros. Yo siempre hablo del milagro chino de la cultura central. ¿Cómo logra la cultura central un comportamiento y un control y una homogeneidad en el comportamiento que es asombroso? Es que prácticamente no tiene fisuras. No tiene alternancia.
Bueno, pero se explica un poco por lo que decís de que justo la depresión, por cómo funciona estructuralmente, es algo que te propulsa hacia abajo y no te da ímpetu para construir y para poder, digamos, estás más cerca del sótano que de la singularidad, o sea, digo, partiendo de esa base, ¿no? Claro. Como que
hay maneras de gestionar ese tipo de circunstancias. Muchas veces se ha hablado, hay discusiones tremendas en momentos muy duros de la humanidad, en donde se analizó, hay una historia. Albert Camus escribió un libro muy interesante, muy denso, pero recomendable, que se llama El Hombre Rebelde. El Hombre Rebelde es una especie de historia de la rebeldía. Hay momentos en la historia de la humanidad en donde el hombre se rebeló más y momentos en donde sospechosamente no se rebeló. Muchas veces se habla, inclusive se ha hablado de, por ejemplo, cómo la gente marchó a los campos de concentración con un nivel de pasividad,
sí,
muy asombrosa en un momento terrible, bisagra, ¿no? Es como un tester del horror humano y de cómo surgen ahí las actitudes que, vuelvo a decir, que están programadas por la cultura central. Entonces, esas reacciones permiten abrir la puerta a considerar que una de las primeras cosas que están tuneadas, vos una de las primeras cosas que tenés que hacer, y esto es lo que hablábamos el jueves pasado, es ver cómo están programadas las salidas de quién puso las señalizaciones de emergencia, las mangueras, quién puso, es decir, cómo están los mecanismos a donde está cantado que vos vas a ir en una crisis. Y lo primero que hace la cultura central es administrar eso, como hablábamos en el paper, la respuesta ante el miedo. La cultura central te programó para que vos sientas miedo o no sientas miedo en determinadas circunstancias. ¿Qué es el miedo? El miedo son las mangueras, el miedo son las alertas, las alarmas. Si la cultura central programa el miedo, quiere decir que estamos en una situación que tiene una complejidad. No es solamente que se nos cae el techo mismo de la cultura, sino que estamos especialmente paralizados. Y tenemos que entender la lógica de esa parálisis. De ese modo, tratando de ir a lo que vos planteabas, Dani, a mí lo que me parece es que es una discusión con cierta complejidad y a ciertas paradojas de si todos podemos, todos accedemos, Es una discusión muy brava porque ahí se desdobla lo que es un escenario personal y de posibilidades, y en ese sentido yo siempre tengo un, por lo menos trato de cultivar una visión en la cual toda persona tiene una capacidad técnica para la independencia. Yo no pienso, o por lo menos trato de aferrarme a eso, pese a que las estadísticas me cachetean todo el tiempo, pero yo trato de aferrarme a la idea, también en pos de la responsabilidad y de la libertad y demás, de que si una persona tiene libertad, tiene un camino para llegar a la independencia. Ahora, va a ser estadísticamente muy improbable que lo logre. Es decir, es el sueño americano. Todos tienen una vía para llegar a Acapulco. Toda la población, haciendo determinadas cosas, llegaría a Acapulco. Pero no funciona así. La realidad es que, por una serie de circunstancias, de contingencias, y de aspectos en donde uno va a poder decir, uy, esta persona nunca pudo o no pudo. ¿Qué le pasó que no pudo? Bueno, yo en ese sentido tengo una ideología en la cual yo siempre voy a ser muy responsable al individuo. Y cuando una persona no pudo, no pudo, a mí me va a costar decirle, ah, bueno, no al final no podía. Tiendo a pensar que poder podía. Pero bueno, obviamente, quizás la tenía más difícil o le pasó tal cosa o tal otra, pero a mí me va a costar establecer una visión la cual digo, toda esta gente está indefectiblemente afuera de esto. Porque si yo hago eso, les quito la libertad. Y yo no le quiero quitar la libertad a nadie. Yo quiero que la libertad sea, salvo, obviamente hay casos en donde no hay libertad. Hay gente que está privada de su libertad por determinadas razones. Y no hace falta estar en la cárcel. Pero si hay libertad, si hay un piso de libertad, yo ya voy a pensar que hay una emancipación que quizás no va a ser Acapulco, o quizás no va a ser Hawái, pero va a ser una emancipación cualitativa. Va a haber una diferencia muy importante, que va a ser también en los términos, en algún punto, también de la propia persona. Pero yo no soy de las personas que piensan, es decir, que una persona es razonablemente una de las mejores versiones de sí misma. No. Yo creo que una de las cosas que logra la cultura central es que todos estemos bastante lejos de nuestra mejor versión. Pero no una versión estrambótica, inyectada de afuera, no. Estamos muy lejos de nuestras mejores versiones. Y yo creo que esa es una filosofía que a nosotros nos tiene que plantear. Decir, ¿quién me alejó del quality world? ¿Quién me alejó de mi quality self? ¿Quién me lo alejó? Estoy, y no pensar en que, y la verdad hice lo que pude. Como ahora todo Facebook y toda la filosofía contemporánea es, y bueno, lo que me pasó, estoy acá, algo habrá hecho, somos derechos humanos, es lo que hay, ¿eh? Esa es la lógica, es algo así como, y bueno, mal que mal, estoy acá parado, hice lo mejor que pude, entonces nos quedamos todos tranquilos y nos vamos a casa. Y eso es terrible, ¿eh? Para mí es una regresión ideológica y cultural tremenda.
Justo que decías lo del quality world, en verdad iba a decir otra cosa, pero voy a aprovechar eso. Qué loco que, más allá de que me cambiaste un poco el modelo, para bien, porque lo complejizaste, de que no se trata solo de lo que uno tiene y a lo que aspira con el quality world, sino que eso se desmoronó en ese cambio de paradigma, eso estuvo mortal. Qué loco que, por un lado hablemos de sucedáneos, por otro lado hablemos de calidad, con lo del quality world, ¿no? Como me hacía bastante juego eso. En un momento en donde hay tantos sucedáneos, ¿dónde quedó la calidad? Nuestra calidad, la calidad a la que nosotros aspiramos en las cosas para construir nuestra vida. Y después, ¿sabes qué me quedé pensando? Cuando hablabas de lo de las redes, la mediatización, en verdad cuando hablabas de que la cultura te retransmitía eso y qué sé yo, volvía una cosa que habías dicho, que la anoté porque me generó una reacción antiintuitiva. Dije, no, esto no es así. Que hablabas de que las redes sociales en este panorama de depresión como una maniobra justamente antidepresiva, de la cultura central. Uh-huh. Y yo pensaba, qué loco, hay tantos papers, tantos artículos, nos la pasamos leyendo de que las redes, los científicos o los investigadores o los psicólogos dicen no, porque se ha comprobado que las redes sociales generan más depresión. Vieron, y se habla todo el tiempo del FOMO, del Fear of Missing Out, y de cómo en definitiva lo que están haciendo las redes sociales es mostrarte todo lo que podrías ser y que no sos, y que eso te deprime. Así que ahí tuve una disonancia cognitiva, o sea, como una contradicción entre un poco el discurso oficial, que para mí tiene cierta lógica, y esto que vos decías de como que las redes sociales se utilizan un poco como para levantar, como caramelito, sí, de, ¿no?, de inyectar un poco esa cosa de vamos, sí, a
yo creo que las redes sociales aumentan la ansiedad, pero bajan el nivel general de depresión.
Ah, mira qué loco eso.
¿Por qué? Porque la ansiedad es porque plantea, por supuesto, una exposición y un descolocamiento ante determinada métrica,
claro,
que es el imperativo de la felicidad plástica contemporánea. Pero a su vez, para mí, bajan el global de depresión. ¿Por qué? Porque generan un lenguaje muy raso, muy asequible y de generación rápida de validación y de likes y de contención de del vacío y de la podredumbre y del colapso de la calidad. Es decir, generan lo que podría ser un movimiento copernicano inverso, que es que vuelven a poner el centro del mundo en una especie de yo. Y genera una órbita, ¿no es cierto?, de ciertas adyacencias, de ciertos entornos, que dan la ilusión de centro del mundo de legitimidad. Es decir, y en ese sentido hay una regulación en la cual toda persona que por lo menos puede postear un par de cositas en Facebook y demás, accede a una especie de pacto de contención, aunque sea invernal, pero contención al fin, de contención mutua, de solazamiento y de complacencia, y de congraciarse con la miseria producto del derrumbe absoluto de la calidad.
Es que claro, yo eso lo veo ahora, me preguntaba si realmente eso contribuía a bajar sustancialmente los niveles de depresión versus esta otra cosa que te muestra que te genera una gran ansiedad por todo lo que no estás haciendo o pudiendo ser,
sí,
¿entendés? Como que...
pero te da herramientas para que cada vez la nada que podés hacer parezca algo. Es decir, que Facebook y las redes sociales,
okay,
es decir, las redes sociales se van complejizando para lograr qué, para convertir el vacío en un sucedáneo de la materia, que no es materia, no es algo estructural, pero es un sucedáneo de la estructura. Entonces te dan una herramienta, cuando antes, por ejemplo, no existía Instagram,
sí,
Instagram, ¿qué es lo que te permite? La trivialidad más absoluta, ¿eh? El tener ojos, abrirlos y ver una cortina y una luz. Lo que te da Instagram es un lenguaje muy básico de decir, mira, tenés algo digno de compartir y algo digno de ser mirado y reconocido por los demás y hasta gustado por los demás. Y te da una ergonomía cultural que son los filtros, que es la estetización de lo banal, de lo que no tiene ningún valor. No tiene ningún valor, pero quédate tranquila que los filtros generan un valor a partir del no valor. Porque antes vos te sacás una foto de esa cortina y si no le aplicas algún filtro, no, ni siquiera tiene la posibilidad de ser mirada. Pero la astucia de Instagram es el glutamato monosódico visual. Esto no tiene nada, no tiene gusto a nada, es una porquería. Pero le agrego un glutamato monosódico de los filtros y genero algo. Ah, mira, estoy comiendo algo que hasta quiero quiero otro más. Es exactamente la lógica del sucedáneo, de la plastificación y de construcción a partir de la nada, a partir de lo inviable, a partir de lo que no debería ser en primer lugar, de lo que no. O sea, si vamos a hablar de reglas estrictas, de la evolución, de lo que tiene sentido y demás, no debería existir. Todo eso no debería existir. No solo la foto esa no debería existir. A lo que le estás sacando la foto tampoco debería existir. La escena que lo circunda no debería existir. Tu teléfono no debería existir. Y quizás vos tampoco deberías existir. Pero eso es demasiado brutal. Pero es un poco la lógica que se nos plantea. Y por eso tenemos que volver a encontrar un sentido. La crisis que hay es una crisis de sentido. Y una crisis de sentido lo que nos plantea es... ¿para qué? ¿O por qué? ¿Cuál es el entitlement vital? ¿Por qué vos deberías vivir y debería haber un modelo de felicidad accesible para tu existencia? ¿Por qué? No necesariamente, no está escrito en ningún lado. No hay ningún contrato en el universo que te garantice eso. Y digamos, ergonomía cultural principal de la cultura lo que te hace es, te genera esa ilusión. Como se dice acá, o como se planteaba en alguna nota que leí periodística, es el entitlement de la generación millennial.
El, ¿no?
el desaforado entitlement, o sea, sentimiento de merecimiento de que yo merezco algo. ¿Por qué mereces algo? ¿Por qué? ¿Por qué se llega ahí? Y eso también es interesante preguntárselo.
Me parece un poco fuerte la pregunta de por qué tenés derecho a vivir. Sorry, estás vivo, ya está. No sé si esa pregunta es relevante. Me parece que lo relevante después es que te preguntes cómo deberías vivir o qué es lo que vos podés hacer con tu vida. Pero preguntar si tenés derecho a vivir o no, digo, ¿cómo ayuda de qué sirve? Hay ciertas cosas que hay que reconocerlas como que son. Y de ahí, a partir de eso, otro tipo de preguntas, construir lo que quieras. Pero, bueno, nada. Me parece como una diferencia importante.
A ver, yo no le niego que es. Ahora, la existencia de algo no da derechos. No necesariamente da derechos. El derecho es una construcción de la sociedad humana para organizar una sociedad.
Sí.
Pero en términos... si nos apartamos de la organización social, que ahí es donde estoy yendo, porque el entitlement este no es un reclamo constitucional o reglamentario, sino que es un entitlement existencial, filosófico. Es el concepto de, como estoy vivo, debe haber una felicidad ahí esperándome a la vuelta de la esquina, y tiene que ser accesible y barata y para todos y ecológica y lo que fuere. Y eso no aspira a un contrato social, y si lo aspira es más delirante aún. Yo lo que estoy diciendo es que las reglas, y eso también es producto de una ensoñación, de la embriaguez del pensamiento total y sistémico, que es que pensamos que todo es una especie de país o de régimen o de construcción con un reglamento en donde somos acreedores de determinados derechos y determinadas cosas, y la vida no es eso. El Estado de Derecho sí es eso, que también, de nuevo, hay que revisarlo. Pero la vida no es el Estado de Derecho. Y yo no, o sea, más allá de que una persona tenga derechos legales y le asistan derechos como individuo cívicamente, sacando eso a nivel filosófico y existencial, me parece peligroso arrogarse derechos.
Yo creo que la imagen que me salía era la tan usada acá de DiCaprio con el tiburón. Él dice, hoy no voy a morir. Algo así. Pero no solo dice eso y el tiburón frente a esa frase dice, ah, entonces me voy. Él le clava un lanzazo, o sea, lo que da pie a la vida, no es que diga teóricamente yo hoy no voy a morir, es yo hoy no voy a morir y lanzazo, digo.
Claro,
sin,
claro.
Sin esa segunda parte.
Por favor, me gusta más, lo entiendo mejor como por este lado. Claro, como la parte del derecho y el entitlement que vos explicás tiene una gran cuota de arrogancia, además, que se puede muy fácilmente subsanar con, en vez de ir por ese camino, reconocer o investigar la cantidad de posibilidades que tenés para crear esa felicidad a tu manera, a tu medida. Digo, no sé, me parece por ahí una exploración más... no quiero decir copada, no me sale otra palabra. Más piola o más interesante ir por ese lado, sí, que decir.
Igual, por favor, ¿le podemos dar un descanso a la imagen del dedicado? Por favor, les
está
pido.
Está muy buena esa imagen.
Pido,
y un millennial no le hubiera confiado en que decirle al tiburón, yo tengo mis derechos. Y hubiera pensado, yo no sé si al millennial le puede.
A la generación TED seguro que no le cabe.
Va a pensar que seguro el tiburón es copado porque es parte de la programación de la CHIO. Y me parece que, es decir, con el tema de las posibilidades, más allá de que entiendo a dónde vas, yo quiero subrayar un poco el tema de la inversión de la carga de la prueba. Porque el posibilismo,
la inversión de la carga de la prueba,
¿qué quiere decir esto? Que en vez de decir que bueno, vos tenés posibilidades y demás, yo estoy de acuerdo y soy el primer abanderado de las posibilidades. Ahora, cuantas más posibilidades, hay más riesgos, más obligaciones y más probabilidades de que uno no haga lo que tiene que hacer. O sea, entonces yo quiero que haya un acicate, un instinto, un estímulo permanente, constructivo, para demostrar que quizás esto también es lo que me quedó sin responder de todo tu planteo, de la procrastinación y demás, en donde yo veo un planteo en donde, de nuevo, veo cierto entitlement en eso, veo cierta complacencia, veo cierto, bueno, si actúo, si no actúo, cuando en realidad uno tiene que demostrar coherencia, construcción. Y si vos no demostrás eso, el hecho de, es decir, el fenómeno mismo de la procrastinación es un fenómeno de la cultura central, es un fenómeno del paternalismo, de que te digan lo que tenés que hacer, es el mismo fenómeno de la paja y de la yudín, que es, hay una hoja de ruta y me da cosa seguirla, entonces la postergo.
Pero no está bueno, no te parece sintomático de que esa persona un poco como con la depresión se dé cuenta de por algo no estás siguiendo esa hoja de ruta, no estás queriendo seguirla, no te mantiene lo suficientemente interesado, y ahí es una puerta que está buena para abrirse a otra cosa desde ese lugar.
Claro.
Porque me parece que puede llegar a servirnos.
Pero por supuesto, el tema es que hay que, una de las cuestiones que planteaba Glaser es, una de sus recomendaciones, lo que él llama la terapia de la decisión y la terapia de la realidad.
Ajá.
Es que hay que trascender las discusiones sintomáticas. Hay que ir a la estructura de las cosas. Él no lo plantea con respecto a la estructura, pero él plantea con respecto a las causas. Hay que abandonar esta cosa de me siento, no me siento, es decir, de que el imperativo sigue siendo, de nuevo, el dictado de la cultura, la regulación de las emociones más básicas. Entonces, para mí hay una subestimación de la capacidad de la depresión y una lectura muy complaciente, simplemente usar a la depresión como un termómetro de por acá no es, por acá tampoco es, entonces por acá no es. No funciona así. No, o sea, no tiene por qué. Es decir, no, es un sistema de navegación muy, muy primitivo ese. Porque el énfasis hay que ponerlo en el establecimiento profundo de las estructuras y de las causas y de los objetivos, en el sentido de en la construcción del mundo de la calidad, del mundo de la calidad. O sea, lo que tenemos que volver a una discusión de imaginarios, una discusión de propuestas, no una discusión de simples reacciones frustradas ante las cosas, porque saben que hay muchas maneras de frustrarse. Hay muchos momentos, qué boludita. Hay muchas maneras, o sea, para llegar al mismo síntoma de, esto me hace doler. Bueno, hay muchas cuestiones. Si te hace doler, podés tener mal el pie, o quizás tenés que. Si te hace la vida te hace doler, quizás tenés que buscar una vida más grande, un talle más grande.
Igual de toda la verdad que de toda la riquísima elaboración que se hizo, por lo menos a mí no me queda la idea de que el único parámetro de guía y de elaboración es simplemente esta reacción emocional o la cuestión de la depresión, de por acá no, porque me siento mal. Y me parece que justamente hay mucho más que todo lo que se expuso y se desarrolló, pero bueno, son como las puertas o los elementos de
visualización que no hay que
Claro. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que salir del modelo simplemente reactivo y sospechosamente carente de propuestas y de visiones, porque de nuevo también es una trampa. La cultura central no solo señalizó muy bien el lugar hacia donde hay que ir, sino también señalizó muy bien las puertas de emergencia de la salida y las supuestas rebeldías o reacciones. Todo eso, pues lo primero que me parece que hay que hacer es mostrar y poder entender cómo la cultura central te tuneó. Hasta que no podamos hacer ese inventario, hasta que no podamos desagregar y descartar la manipulación de la cultura central y la constitución de nuestros problemas psicológicos de su raíz cultural, me parece que vamos a seguir por lo menos con esas dudas. Bueno, algo adicional.
No.
Bueno, muchísimas gracias, hasta el jueves.
Un besito a todos mis fans de Instagram.